Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Señoras, señores, la Liga en primera y en segunda división no arrancará el viernes, arrancará el sábado. Acaba de decirlo hace 5 minutos, como lo oyen, hace 5 minutos después de 8 horas de deliberación consigo misma, la jueza única de competición, Carmen Pérez González. Se ha emitido una nota pública por parte de la Federación en la que se confirma que el partido que está fijado para el viernes a las 9 de la noche entre el Granada y el Athletic se va a jugar el sábado a las 9 menos cuarto de la noche. Y dice la jueza, salvo que el Granada, bien directamente, bien por intermediación de la Liga y dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de esta resolución, proponga otro horario distinto dentro de los días y horarios válidos de la jornada de competición. Recordemos que para la jueza y para la federación los días válidos son sábado y domingo. Sábado y domingo. Bueno, pues el Granada Athletic, la jueza lo pone el sábado 9 menos cuarto. Ese era el partido que abría la liga. Y el partido que estaba fijado para el lunes, para el próximo lunes, el Alavés Betis, lo ha fijado la jueza el domingo 13 de septiembre, este domingo, a las 8 de la tarde. Y dice exactamente lo mismo, salvo que las 24 horas siguientes, digan que se juega en otro horario dentro del sábado y del domingo. Insisto, la liga empieza el sábado porque el partido que estaba fijado para el viernes por la liga, el Granada Athletic, ha sido movido por la jueza de competición al sábado, 9 menos cuarto de la noche. Y el que estaba de lunes, el Alavés Betis, se juega el domingo a las 8 de la tarde. Esto en primera. En segunda, el viernes había un partido, el Leganés Las Palmas. Bueno, pues ese partido se juega el sábado a las 9 menos cuarto, exactamente igual que el de primera que estaba fijado para el viernes. Leganés Las Palmas se juega el sábado a las 9 menos cuarto de la noche. Y el Mirandés Alcorcón el domingo a las 8 de la tarde. Mirandés Alcorcón, domingo, 8 de la tarde. Esto es lo último. Le dicen a la Liga que los partidos que tenía fijados para viernes y lunes se juegan en sábado y domingo. Y esto hay que cumplirlo sí o sí. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, buenas Juanma.
¿Qué le podría pasar a la Liga, a los clubs y a Tebas si deciden que los partidos son de viernes o lunes?
Pues teniendo en cuenta que hay una sentencia de un juez de lo mercantil que dice que los partidos se pueden jugar en viernes y lunes, si la Liga decidiera de motu propio y desoyendo esta resolución de la jueza de competición fijar los partidos nuevamente y mandar a los clubes el viernes y el lunes, pues podría estar cometiendo un delito de desobediencia. Además, podría inhabilitarle el Consejo Superior de Deportes. Evidentemente, los equipos, si no se presentan a la hora que ha fijado la jueza de competición, perderían los partidos por no haber comparecido y, además, evidentemente, podría caer una condena penal. Esos son los delitos o lo que le podría suceder a las partes si no hacen caso a esta resolución de la jueza de competición.
Perfecto. Fouto, ¿hay alguna reacción de la Liga ya a lo que acaba de suceder?
Sí, la va a haber. La va a haber en aproximadamente unos minutos, Juanma. Va a haber un comunicado de la Liga muy contundente. La Liga ya sabía lo que iba a ocurrir con la jueza de competición, que lo único que ha hecho es seguir instrucciones punto por punto de lo que le han dicho sus máximos responsables de la Federación. Y, por tanto, la Liga ya tenía preparado todo porque sabía, evidentemente, que la jueza de competición iba a seguir instrucciones e iba a mover esos partidos. El partido no ha terminado todavía, Juanma, el de los despachos, y en la Liga confían en que mañana el Consejo Superior de Deportes dictamine todo lo contrario, porque no hay que obviar que hay una cautelar vigente, una cautelar de la Audiencia Provincial de Madrid vigente hasta el 6 de octubre, en la que se ampara la Liga para poner partidos los viernes y los lunes. Así que, insistimos, en unos segundos va a haber un comunicado muy contundente de la Liga.
Perfecto. Efectivamente, me confirma Javier Tebas que va a salir una nota en los próximos minutos de la Liga, y de momento no le veo por la labor de hacer declaraciones, pero se lo vamos a proponer si quiere valorar lo que acaba de suceder, que es que dos partidos que estaban fijados para viernes y lunes, bueno, cuatro, uno en primera el viernes y otro en segunda el viernes, uno en primera el lunes, otro en segunda el lunes, esos han sido movidos a sábado y domingo, que era algo que no pretendía evidentemente la Liga. Empieza fuerte el programa, 11:35, hora menos en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Hay noticia también importante de última hora, porque finalmente lo que ayer estaba roto hoy ha conseguido firmarse. Al parecer, el ministro ha dado un golpe encima de la mesa y había dicho que esto hay que arreglarlo sí o sí. ¿El qué? El que pueda haber competiciones de deporte no profesional con un protocolo más o menos común para que, insisto, se pueda hacer deporte, protocolo de tratamiento del deporte con el coronavirus. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Esto efectivamente, era un lío sí. A tres, gobierno, comunidades y federaciones.
Efectivamente, era un lío a tres y esto es un acuerdo a tres. Hay muchas partes que han mediado. Hay que decir que hace una hora aproximadamente, se acumulan las noticias de última hora, pero hace aproximadamente una hora ha habido finalmente acuerdo para que arranque el deporte no profesional en España con un protocolo más o menos común para todas las disciplinas de prevención del coronavirus, del COVID-19. Había un problema, Juanma, un obstáculo que ya adelantó aquí muy perspicazmente Ángel García en el programa de ayer. Había un obstáculo que era si había dinero, si había ganas, si había presupuesto, si había disposición de hacer test, de hacer PCRs o de hacer pruebas serológicas, sobre todo, insistía el Consejo Superior de Deportes, en los deportes de equipo. Ahí ponía mucho el acento Irene Lozano, porque efectivamente, pues a lo mejor no es lo mismo un piragüista que se tire río Sella abajo él solo, que un partido que involucre a 22 jugadores o jugadoras donde están en contacto, tosiendo, sudando, etcétera, etcétera, y ahí ponía mucho el acento en el tema de los deportes de equipo el Consejo. Bien, el acuerdo que se ha alcanzado, puesto que aquí había no había acuerdo básicamente con el dinero, quién lo paga o de dónde sale el presupuesto, el acuerdo es que en el asunto de los test, bien PCRs, bien serológicos, bien los test previos a la disputa de cualquier competición, quede en manos de un nuevo foro, que van a formar un nuevo órgano, que van a formar el Ministerio de Sanidad, los técnicos del Ministerio de Sanidad y con el ministro también Salvador Illa a la cabeza, y los técnicos de las 17 comunidades autónomas que forman España. Como Irene Lozano es política y no es epidemióloga, y como Alejandro Blanco es presidente del COE, pero tampoco es epidemiólogo ni experto en temas sanitarios, han decidido que decidan los expertos. Y por lo tanto, Sanidad y comunidades autónomas decidirán cómo, cuándo, dónde, en qué deporte, en cuál no, se realizan estos test. El acuerdo, Juanma, es calificado de histórico. A lo mejor se han pasado un poquito. Por el Consejo Superior de Deportes, el acuerdo es calificado de histórico por el Consejo Superior de Deportes por la situación inédita que vive, debido a la pandemia, España y el deporte español.
Se dice muy rápido esto de los test. Los test PCR cuestan cada uno 140 euros. Claro, tú le dices al Madrid que tiene que hacerse unos test antes de jugar contra el Leganés, y para el Madrid no supone nada gastarse 4.200 euros antes de un partido. Y la semana siguiente, o a los tres días, hacerse otros 30 PCRs para jugadores y expedición y gastarse otros 4.500 euros. Pero, ¿puede cualquier club de este país afrontar ese gasto semanal para practicar su deporte? ¿Es necesario hacer esos test antes de cada competición, teniendo en cuenta el enorme coste que supone? Es que un PCR, insisto, cuesta 140 euros por persona. Y un club no son solo los jugadores, son los que les acompañan, los entrenadores, pongan una expedición mínima de 25 personas. Insisto, si hay que hacerse uno antes de cada prueba, antes de cada partido, estamos hablando de más de 4.000 euros. ¿Quién genera eso? Es una auténtica locura. Que el deporte profesional no nos confunda. No pensemos que todo es la ACB, la Euroliga, la Primera División, la Segunda División. No, No hay dinero para hacer test. No hay dinero para hacer test. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, ayer anunciamos que hoy habría una respuesta muy dura, muy contundente contra Irene Lozano y la respuesta llegó. Si quieres te hago un poco la película del día. Por la mañana el Partido Popular pidió en el Congreso de los Diputados, nada menos, en el Congreso de los Diputados, la dimisión de Irene Lozano como presidenta del CSD y por la tarde Alejandro Blanco organizó desde el corazón de nuestro deporte, que a nadie se le olvide que es el Comité Olímpico Español, dos reuniones clave. Una con el ministro de Cultura y Deporte, el señor Uribes, y las federaciones y otra con las comunidades autónomas. Y el mensaje que salió de esas reuniones, lo has dicho tú, fue muy claro. Tenéis razón y lo vamos a solucionar ya. La frase textual del ministro fue: estamos con vosotros, tenéis mi confianza y la del gobierno. Ahí la pelota pasó al Consejo Superior de Deportes y ya te ha contado perfectamente Juan Antonio Alcalá cómo se han sucedido los acontecimientos y lo que ha decidido Irene Lozano, que sabía que tenía la orden directa de solucionar este volcán que anoche presagiamos en el partidazo. Y hoy, Juanma, yo sí creo que es una decisión histórica. Yo sí creo que hoy el deporte español estaba en un momento crítico, el más crítico de su historia reciente, y Alejandro Blanco ha sido la figura clave para sacarle de la UBI.
¿Podrá haber deporte? Vamos a ver en qué condiciones. Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Encantado de saludaros.
Igualmente. ¿En qué condiciones va a haber deporte, Alejandro?
Ya hay nota de la Liga, ¿eh?
Vale, pues ahora contamos la nota de la Liga. Alejandro, adelante.
Bueno, yo creo que hoy ha sido un día muy importante para el deporte español, porque llevábamos mucho tiempo en donde no había la seguridad de cuándo se podía empezar. Pero el problema no era tanto el cuándo se podía empezar la fecha, sino el cómo, ¿no? Es decir, debíamos de poner unas medidas de tal forma que el tema sanitario fuese una prioridad para los deportistas, para los entrenadores, para los cuerpos técnicos, para los árbitros, para los espectadores y para todos aquellos que forman la familia que en cualquier evento deportivo asiste al mismo, ¿no? Hubo momentos muy duros, hubo momentos muy complicados, pero gracias a Dios se ha podido resolver el problema, se ha llegado a un acuerdo que creo que es muy importante y en este acuerdo la figura más importante, sin ninguna duda, ha sido el ministro José Manuel Rodríguez Uribez, porque hoy hemos tenido una reunión con él y con los presidentes y representantes de 51 federaciones, y luego yo tenía una reunión con representantes de 13 comunidades autónomas y la decisión era hay que llegar a un acuerdo sí o sí, pero un acuerdo que sea realizable. Juan Macías, un comentario que es muy importante y conozcan todos los miles y miles de oyentes que tienes, es que no se pueden hacer PCR porque es inasumible para las federaciones. Cualquier equipo que vaya son mínimo 40 personas, pero es que para el fútbol de primera y segunda división con la Liga es posible, pero no es posible claro, para la segunda B ni claro, para la tercera.
Claro.
Y luego hay otra cosa importante. Se ha aprobado competiciones nacionales, el mismo derecho tiene a hacerse un control un jugador de segunda B y de tercera que un juvenil en categoría nacional.
Claro.
Es imposible, son cientos de millones lo que cuestan hacer los test a toda la actividad deportiva durante un año. Repito, cientos de millones. Entonces, hoy ahora mismo está en el mercado distintos test, digamos, rápidos,
claro,
con una fiabilidad del 95-98%, que tú puedes hacerlo en determinados momentos de la competición y que te asegure que el deportista no está afectado por el coronavirus. Y creo que la decisión adoptada es la más inteligente y la que permite reanudar las competiciones.
Tal cual. Porque, ¿qué pasa? Que ayer la postura del Consejo era que tenía que haber PCR sí o sí.
Bueno, yo creo que ayer había una postura y hoy hay otra totalmente diferente y que en ese cambio el ministro es más importante. Ayer se inclinaban por el PCR, pero hay una cosa que se hablaba ayer, un PCR al empezar la competición y luego distintos controles, pero es que no tiene sentido un PCR al empezar
claro,
la competición, porque tú eso es válido si tú tuvieses a los competidores, a los deportistas en una burbuja.
Encerrados, claro, efectivamente.
Tú le haces un control el lunes.
¿De qué me vale a mí hacerme un PCR ahora si salgo de aquí, claro, me tomo una copa en una terraza y le doy un beso a una persona que tiene el coronavirus?
Pero para hablar con el lenguaje deportivo, tú hoy le haces un PCR, les concentras, juegan el partido, pero al acabar el partido se van a su casa. Y al día siguiente nadie puede garantizar que a los 5 días no haya salido un positivo. Entonces yo creo que hay que hacer cosas lógicas, cosas asumibles, y sobre todo insistir que tiene que haber un control sanitario exhaustivo para, en la medida de lo posible, porque la perfección no existe, controlar el coronavirus.
¿Ha quedado tocada la relación del Consejo y el COE después de esto?
Yo no creo, porque sin ninguna duda, en mi caso desde luego que no, y yo repito, hoy hemos llevado a la videoconferencia al ministro, que es el máximo representante del deporte, después del presidente del gobierno, es su responsabilidad y la reunión ha sido súper cordial, en un espíritu de diálogo y de colaboración, y bueno, yo creo que eso es lo que tiene que predominar. El éxito no es un éxito ni del COE, ni del Consejo, ni nadie, es un éxito el acuerdo es un éxito para el deporte español. Los presidentes de las federaciones están tranquilos, están mucho más, ahora mismo en estos momentos están mucho más relajados y felices, y sobre más unidos que nunca, y sobre todo han cumplido un gran objetivo que tenían, es que la prioridad es conservar la salud o proteger la salud de los deportistas, de los técnicos, de los árbitros y de todos aquellos que están en un evento deportivo.
Efectivamente. Alejandro Blanco, presidente del COE, gracias, enhorabuena por lo que se ha conseguido hoy. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Gracias. El presidente del Comité Olímpico Español en directo en este partidazo que tiene noticia de última hora. Escuchábamos a Fouto. Hay nota de la Liga. Hay reacción de la Liga al cambio de los partidos de arranque de la competición. ¿Qué dice Tebas, Fouto?
Bueno, la Liga acata la decisión de la jueza de competición de momento, solo de la primera jornada, ante la premura de tiempo, porque sería dilatar la situación. Mañana tienen que viajar los equipos y evidentemente todo esto iría en perjuicio deportivo de los equipos, sobre todo de los que juegan el viernes. Así que los horarios definitivos que señala la Liga para esta primera jornada son Granada Athletic de Bilbao el sábado a las 6:30 y no a la hora que ha dicho la Federación. Joder, a la vez Betis esto domingo a las 2 de la tarde y no a la hora que ha dicho la Federación. Leganés Las Palmas sábado 6:15 y no a la hora que ha determinado la Federación. Y Mirandés Alcorcón domingo 6:15 y no a la hora que ha determinado la Federación.
Yo creo que si la Federación hubiera dado estas horas, luego la Liga habría respondido con otras distintas. O sea,
sí,
que
entre otras cosas...
El caso era cambiar.
Entre otras cosas, Juanma, porque la Federación Española de Fútbol ha puesto dos partidos de gol al mismo tiempo. Uno de primera y otro de segunda. Entonces, un poco, bueno, pues ya sabes que
dos partidos en abierto en
sí,
la misma cadena
al mismo tiempo. Sí, uno a las 8, el
Alavés. Bueno, podéis hacer multipantalla. Es que
claro,
también,
sí, no, se puede hacer multipantalla, seguramente.
Claro, claro. Bueno, viene un partidazo. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que te veo cara de mala persona... ¿Sí? Viendo la portada de Marca de mañana.
Espectacular.
Ojo a la portada de Marca de mañana, señoras y señores. Ojo a la portada de Marca de mañana. Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es la portada de Marca?
Enhorabuena a Palomar y a toda la gente de Marca por la portada.
Bueno, tú eres un sinvergüenza, por favor, venga. Palomar.
Pues la portada es el titular Hazard bajo la lupa, que es un titular bien correcto, pero claro, esto hay que asociarle la foto a gran tamaño de Hazard con las manos en la espalda y con una camiseta
ceñida, una camiseta ceñida,
lo que vulgarmente conocemos todos como la lorza central. Pues es bastante prominente en el caso del jugador. Yo ya sé que estas camisetas
son muy traicioneras. Estas camisetas. Sí. O sea, yo esta camiseta ahora mismo me la pongo y muero directamente viendo la foto. Pero es cierto que es sorprendente la imagen de Hazard.
Sí, no se corresponde con la imagen de un deportista de élite. Yo no sé si es efecto de la camiseta o... A primera vista yo diría que este hombre está...
A ver, la sensación también es que puedes llevar el pantalón muy apretado y entonces te sale por el lateral y por el frontal el primer Michelin de la zona abdominal. Esa es la descripción, es que es así. Cuando te aprietas mucho el pantalón de deporte, que te... ¿Sabes? Yo por eso no los aprieto, no los ato, para que no salga.
Pero eso a nosotros los jugadores les quedan bastante bien.
Claro, a Ramos, por ejemplo, da igual que Correcto. Lo apriete. O Cristiano, ya sí, puede apretar, que puede morir asfixiado, pero no sale nada por ahí. Siro López, hola Siro.
Ya era hora que te dieras cuenta el sinvergüenza que tienes.
¿Has visto la portada?
Sí, la estoy viendo.
¿Y qué te parece?
Pues mira, por arriba...
¿Por arriba?
Por arriba, si miras por arriba de la lorza, se ve una lorza, pero se ve como el final de algo, o sea, como si fuera una faja o si fuera algo. Es que si tú fijas donde pone zinc...
Lleva faja, a ver, espera.
Hay como... Sí, verdad, no, hay como algo, como si llevara algo por...
No, pero escucha, si llevara una faja
no,
ahí...
fijaros, hace un pliegue.
Pues le contendría un poco.
Pues yo lo que
imagínate
veo es...
si le quitas la faja, entonces.
Que de pectorales anda bien, ya me gustaría a mí tener los pectorales que tiene él. Bueno. Y repito, por encima de lo que parece una lorza, hay como un pliegue ahí horizontal, a la altura de donde pone zinc, que yo diría que ahí lleva algo más.
¿Quién nos iba a decir
a nosotros? Es lo que le hace.
Se ha metido un cojín, ¿no?
¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a comentar lorzas? Aquí estamos. Guas, ¿has visto la portada?
He visto la portada. ¿Y
para ti es lorza o no? Como hace Pablo Motos, culo codo, ¿esto qué es? ¿Lorza o camiseta traicionera?
No, pero es que me da igual. O sea, es que el problema está más abajo de la lorza.
Está en el tobillo.
Claro. El gran Pancho Puskás, claro, no sabéis de quién os hablo, porque sois unos niñatos.
Sí, sí, sí.
Con 10 kilos más fue 5 veces pichichi. Pero tenía los tobillos bien, querido. Y le pegaba, que me acuerdo cuando el último gol que hizo en el Camp Nou de una falta, me dijo el gran Sadurní, Salvador Sadurní, portero mítico del Barça, que tuvo una sensación de ridículo porque no sabía al girarse dónde podía meter la pelota, si estaría a la derecha o a su izquierda. El problema es el tobillo, querido, no la lorza. Está gordo, si lo está, pues ya adelgazará. Ahora, ¿ese tobillo cómo está? Claro. Kicir, ese es el problema. Este chico el año pasado ya vino pasado de peso, ¿no? Bueno, pues es un hombre que las vacaciones hace como yo. Yo creo que tengo 5 kilos más que en el mes de junio. Bueno, pues
alguno
no
más hay. En este programa incluso hay alguno más que ha venido con 5 kilos de más.
Pues por eso digo, el tobillito, no Chato, el tobillito.
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Te acabo de pasar la portada.
Sí, ya la había visto, ¿eh? Yo, la verdad, cuando me he asustado cuando habéis dicho de la portada, porque digo yo, salen estos diciendo que ha costado 160 kilos, no. Y resulta que está pasado de kilos, pero de peso también. Sí, se le ve, es la costumbre.
Qué juego de palabras, pasado de kilos, pero también de peso. Qué juego de palabras, ¿eh?
Bueno, es una bobada.
No, pero oye, en un programa que tiene el nivel como lo tiene, se aprecia esto, ¿eh?
Brillante,
no te creas.
Es brillante.
Sí.
Bueno, a lo que íbamos, que este chico, le he leído yo precisamente en Marca una entrevista que él acostumbraba, ya reconocía que las solía reincorporarse un poco.
Sí, un poco subido, sí.
Por encima del peso, pero sí, claro, a lo mejor
no es el
esto
momento.
Es exagerado y a lo mejor ya tiene una edad para saber que hay que presentarse de una manera más decente, suponiendo que todo lo que se ve sea realmente panza,
lorzas,
vamos.
Sí.
Castaño, mi abuela catalana, tuve dos, una de Talavera y la otra catalana, decía una cosa referida a sus hijas y demás, que decía, nena, estás refeta, o sea, estás rehecha, este chico está refet, o sea, está un poco rehecho, bueno, pues vamos a ver qué pasa, eso, con gimnasio y calcetines de esto, digo, camiseta.
Yo creo que ayer cuando...
lo saca, coño.
Ayer cuando Roberto Martínez dijo que le quedaban 40 y pico sesiones para estar a tono, claro. Creo que Roberto Martínez sabía lo que decía, el seleccionador belga.
Hombre.
Bueno, tenemos un programón por delante. Tenemos un programón por delante, de verdad.
Sí. Quiero felicitar a Alejandro Blanco dentro de un rato cuando hablemos de esto, ¿eh?
Sí, pues ahora te lo pregunto. Malas noticias para el Chimi Ávila. Qué pena me da de este crack, de este futbolista.
Qué desgracia.
Sí. Se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Es decir, la que estaba bien.
La buena.
Estará muchos meses de baja y se había roto la otra en enero, así que tremendo lo de este futbolista, que para mí era una de las sensaciones de la liga, una de las sensaciones de la liga en los últimos meses. Esta madrugada Pablo Carreño se ha metido en las semifinales del US Open después de ganar en un partido épico en 5 sets al canadiense Shapovalov. Lo más destacado del partido es que el cuarto set lo pierde 6-0 Carreño, y es capaz de ganar el quinto. El definitivo. Y te meten 6-0. Yo es que, como soy tan frágil, a mí me meten 6-0 en el cuarto y directamente el quinto me voy. O sea, yo soy incapaz de afrontar una remontada así.
Te digo dos cosas de eso que dices, Juanma. Una, le tienen que atender de la espalda después de ese 6-0. O sea, que no solo es el golpe anímico, sino el golpe físico. Y Shapovalov dice que no entiende cómo resucitó, que él le veía muerto y no entiende cómo fue capaz de resucitar en el quinto.
Este es Pablo Carreño.
Tanto Roger como Rafa como Novak son unas auténticas bestias porque llevan al más alto nivel 16, 17, incluso Roger más tiempo. Entonces será importante también para el tenis, ¿no?, que empiece a haber nuevos campeones de Grand Slam. Ojalá que sea yo, es una de las probabilidades, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, estoy otra vez en semifinales, es algo para celebrar, para estar muy contento y para seguir soñando.
¿Qué decías? ¿Alguien decía algo?
No, que habrá hecho un gran trabajo el fisio con el tenista.
Porque, y por cierto, Juanma, pues, se acaba de meter Medvedev, ¿eh? Ya está también en semifinales, por el otro lado del cuadro, Carreño Zverev y por el otro lado Medvedev, seguramente contra Tim si gana a Demiñov.
Vale. Gareth Bale ha vuelto a Valdebebas, pero no ha podido saltar al césped para entrenar con sus compañeros porque tiene molestias.
Lorzas.
Vaya, no, por... lorzas. Lorzas no.
Este no.
Bueno. Nos cuenta Elena Condis desde Barcelona que Coutinho se queda finalmente en el Barça. Koeman llamó al brasileño después de la final de Champions para comunicarle que cuenta con él. Y Griezmann aseguró anoche, después de su partido con Francia, que no se va a marchar del Barça. Bueno, joder, claro, ¿cómo se va a marchar? Si acaba de llegar, como quien dice. Luis Suárez ha publicado una foto en Instagram en la que dice: mientras salen fake news, yo sonrío. Luego nos cuenta Elena todas las noticias del Barcelona. En la Real, Julián José ha dado positivo por coronavirus. Ha sido puesto en aislamiento. En aislamiento, sí. Bueno, estará en su casa.
Aislado.
Aislado, sí. En aislamiento. Ha sido puesto en aislamiento. Suena a una,
está en el Monte Urgull,
a una condena.
Está metido en una celda.
Sí,
una cabaña. Como papillón.
En ciclismo, victoria de Caleb Ewan en la undécima etapa del Tour, al sprint, precioso sprint, donde Peter Sagan ha metido el gambazo y, bueno luego lo comentamos. Y hoy tenemos Grupo Risa. Hoy vuelve el Grupo Risa a la antena de la cadena COPE. Tenemos el Vallafiesta. Y atención, porque Tebas ha llamado al Depor Tebas, nuestro Tebas, ha llamado a las oficinas del Deport para hacerse socio.
Está usted llamando Real Club Deportivo.
Hola, buenas tardes.
Real Club Deportivo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, bien, bien.
Oye, ¿cómo está el tema de los abonos? Los que somos deportivistas y que, bueno, no hemos podido estar en La Coruña por tal. Pero para hacernos este año, ¿cómo hacemos?
Te vas llamando al Depor y luego queremos que Tebas se ponga.
Y el Depor.
Y el Depor. 11:55, ¿qué quería decir Tomás Guas de Alejandro Blanco?
Bueno, yo estoy siguiendo eso porque a mí el deporte no profesional y estas cosas, yo que en una mañana de Reyes me he hecho hacer una crónica del club de polo en el torneo de hockey, le tengo mucho cariño a todo esto. Si no es por Alejandro Blanco, en el 2030 no tenemos protocolo. Entonces se demuestra que cuando la gente del deporte de verdad, porque usted, señor, recuerdo que antes de eso se peló las rodillas y otras cosas en la Federación de Judo, cuando interviene la gente del deporte, la cosa tiene más fácil arreglo. Le felicito difusivamente porque esto es un gran día para el deporte español y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta, porque bueno, aquí hay muchos que viven solo de Messi, Suárez y las Lorzas y todas estas cosas, pero creo que ha sido un personaje decisivo. Hombre, en un momento histórico para nuestro deporte, bueno, y le quiero mandar un gran abrazo y felicitarle difusivamente.
Pues mira, te estará escuchando. Lo importante es que... alguien ha puesto los pies en el suelo y ha dicho, pero ¿estáis locos? ¿Qué decís de un PCR antes de cada competición? Pero ¿cómo nos vamos
que sabe de deporte?
Claro, pero ¿cómo le voy a decir yo al marino del banco que se gaste antes de cada partido 4,000 y pico euros en test PCR? Si es lo que se gasta en todo el año. O sea, es que...
¿Y cuántos marinos del banco
yo
hay?
Yo te entiendo desde el punto de vista económico, pero entiende también a quienes en esta reunión han puesto por delante la salud.
Sí, sí, pero entonces que se hagan un PCR todos los que van a la terraza a tomar un café.
No,
o los que van al Corte Inglés a comprar.
Que te entiendo perfectamente.
O los que van a trabajar, claro, o los que van en el metro cada mañana, que se hagan un PCR.
Claro. Sí,
claro,
sí,
es que es tan fácil decir, no, que se hagan un PCR antes de jugar el partido. ¿Perdón?
No, simplemente que hay una notable diferencia, como te he dicho antes, entre deportes individuales o a lo mejor un 22 jugadores en un partido de fútbol de categoría no profesional.
Yeah.
Y tendrá que haber algún tipo de control, ¿no? ¿O no? Tantas críticas que ha habido a imágenes que hemos visto, seguramente de comportamientos irresponsables que ha habido por parte de gente joven o menos joven o más mayor o menos mayor este verano en España. ¿Ponemos ahora todo el fútbol que no es profesional, es decir, todo lo que no es ni primera ni segunda división, sin ningún tipo de control a jugarse en segunda B, en tercera, en regional, en preferente? ¿Lo ponemos todo sin ningún tipo de control? Entendamos también a quien ha dicho en esa reunión, oye, pues perfecto, si el PCR vale 140 y el serológico vale 160, pues perfecto, el test rápido, que es más baratito, pero algún tipo de control, ¿no? ¿O ponemos a jugar a 22 en todas las ciudades y pueblos de España a 22 jugadores sin ningún tipo de control?
Bueno, yo entiendo que esto hay vida más allá del fútbol, ¿eh? O sea, hay otros deportes que no exigen la aglomeración.
Claro, Miguel, el piragüista que baja el Sella a lo mejor no lo necesita.
Bueno, que por eso que habría que distinguir entre especialidades y cosas que se pueden hacer en cada especialidad. Es evidente que mientras el mínimo riesgo sea inaccesible para el deporte no profesional, pues tienes que tomar una decisión. O aceptas vivir con el riesgo o aceptas no vivir.
Claro. Pues así están las cosas. ¿Cómo viene el día? Es tremendo, ¿eh? Son casi las 12 de la noche. Todo esto... porque hay gente escuchando la radio, escuchando el partidazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y hay mucha gente escuchando la radio, ¿eh? Que está opinando en el 637-230010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía uno, la Liga Española es el cachondeo del fútbol mundial. Me avergüenza, solo piensan en el dinero. Lo de los horarios es una escandalosa vergüenza, dice otro. Estoy empezando ya a rezar para que Tebas desobedezca, a ver si es tan valiente y macarra como lo fue contra el Depor. Jorge, soy directivo de un club no profesional y es imposible, absolutamente imposible, hacer test y pagarlos los clubes. No somos ni el Madrid ni el Barça. Otro comenta, por favor, seamos serios, no existen camisetas traicioneras para un jugador de primera división hoy en día. Es una verdadera vergüenza y más que llamativo. Y Juan Luis dice, qué tranquilo me he quedado. Mi Lorza es culpa del pantalón. Gracias, Hazard. Siempre en deuda contigo. Mañana comeré cocido. Y dice otro oyente, opina, habla y manda un audio sobre los partidos de los viernes y los lunes.
Buenas noches, saludos de Antoñito de Badajoz. Vamos a ver, ¿no hubiera sido más fácil poner el partido del viernes el sábado a las 6:30, que no hay ninguno? Es que yo no entiendo nada.
Bueno, le ha cambiado la voz, Antoñito.
Sí, sí, sí. Antoñito de Badajoz.
Sí, la apuesta es ahora, claro.
Ah, claro, es que, pero es que este hombre ha escrito cuando ha escuchado lo que yo he dicho de la federación. Claro. Luego ha llegado la liga y ha dicho sábado a las 6:30 de la tarde.
Claro, es decir, que la federación, la liga ha puesto un poco de cordura, ¿no?
Sí, sí.
A lo que había hecho la federación.
Bueno, ha puesto un poco de cordura y ha echado la meadita. Es decir, vale, yo jugaré el sábado, pero jugaré a otras horas. Es una carrera de zancadillas.
Bueno, ahora Miguel que se ha acordado con los operadores, ¿no?
Sí, bueno, claro. Bien, de acuerdo con los operadores, pero han cambiado las horas para dejar huella, porque esto es una carrera de zancadillas.
Es saber quién mea más largo,
de zancadillas permanente, y claro, así es imposible avanzar.
Porque lo que ha quedado claro que está al final... Miguel...
Sí, Arancha.
No, que al final lo que ha quedado claro es que hay una sentencia y a unos autos y hay que cumplir unas leyes, que no puede hacer cada uno lo que le dé la gana o lo que le apetezca, sino que si todos hacemos lo que nos da la gana, pues al final no llegamos a ninguna parte, ¿no? Y en este caso... al final, la jueza, siguiendo todos los autos y todas las cosas que tanto la Liga como la Federación han llevado a los tribunales, pues ha tomado la resolución, que me lo estaba leyendo mientras estabais hablando, basándose en eso, en que hay un auto que es el que dice...
Perdona,
es un auto de mercantil.
La jueza de la Federación ha dicho lo que le ha dicho la Federación.
No. Vamos una cosa, no, Fouto, no, eso no lo puedes decir. No, lo puedes decir eso. Porque la jueza, no podemos acusar a la jueza de que ha actuado de manera negligente.
Ah, vale.
No, así
no,
de
no
claro.
No, he dicho que de manera no, negligente.
Entiendo
que
Fouto.
La jueza de la Federación
da igual.
Ha hecho lo que ha hecho la Federación.
Da igual. Yo entiendo. La jueza es de la Federación y yo tengo que creer. Tengo que creer que ha actuado con imparcialidad.
Muy buena información. Entiendo que cuando el juez de la Liga,
la Liga
de Fútbol Profesional
toma
la decisión del caso Fuenlabrada, claro, es porque Tebas le ha dicho lo que tenía que decidir.
Eso es. El juez de la Liga hace...
Bueno, pues ya sabemos algo más.
Ciro, mira, el juez de la Liga hace lo que le dice la Liga.
Pues entonces no son jueces.
La Federación
no son jueces.
No tengamos jueces.
Y luego está el TAD, que le da la razón, que no es ni de uno ni de otro, que le ha dado la razón a la Liga.
Apoyado la jueza de la Liga hubiera apoyado, sí, perdón, claro, la jueza de la Federación hubiera apoyado a la Liga.
Sí, hubiera sido sorprendente.
Esta mañana en la calle.
Sí, no, hubiera sido sorprendente. Lo que pasa es que para que nosotros públicamente digamos lo contrario, tenemos que tener pruebas. No podemos poner
la prueba la tienes en la resolución.
No, eso no es una. Eso es la resolución bien argumentada. Viene
¿argumentada de qué?
Nueve páginas.
Viene argumentada,
te digo,
de
nueve páginas.
Mira, te le voy a contar, Fouto. Se argumenta que dice que la jueza de competición entiende que la solicitud del mantenimiento de las medidas cautelares que pedía la Liga de Fútbol Profesional ha sido denegado mediante un auto del juzgado de mercantil número 2 de Madrid de fecha 26 de agosto.
Vale.
¿Qué es este auto? El que dice...
Que no tiene nada que ver.
Bueno, escucha,
no,
una cosa, pero
que,
¿me quieres escuchar?
Ese
auto, y no el de la audiencia provincial, que tú decías
que está
antes,
por encima
es el que
del
dice...
Juzgado
no,
vale, una cosa, no, que no vamos a convertir el partidazo en una batalla jurídica aquí,
me
porque
parece
es
estupendo.
Un rollo. Los autos de la audiencia provincial. Yo lo único que digo es que si son jueces, uno de la Liga y otro de la Federación, yo quiero pensar que siguen siendo jueces, no empleados ni de Rubiales ni de Tebas. Eso es lo que pedimos, que sean jueces y que ejerzan como tal. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.